Esto es Cautivante Podcast. Amamos que seas parte de esta bonita comunidad de mujeres. Disfrutamos tanto conversar, conectar y aprender juntas. Estamos muy emocionadas por esta nueva temporada para nuestro podcast. Este año comenzaremos a tener conversaciones semanales. Así que cada viernes tendremos conversaciones disponibles para ti en Spotify y en nuestro propio canal de YouTube. Búscanos como Cautivante Podcast. Ayúdanos a compartir nuestro contenido y esperamos que disfrutes esta conversación. Abre tu corazón, porque sin duda, Dios te hablará.
Pues bienvenidas a esto que es Cautivante Podcast. Un viernes más juntas. Estoy muy feliz que nuestro podcast está... Tenemos ahora ya contenido cada semana. Este va a ser nuestro segundo mes y yo, como les he dicho, vamos a tener más invitadas aquí en este podcast. Y hoy tengo el honor de tener a una de nuestras pastoras de aquí de La Fuente, parte del equipo pastoral. Y qué gusto que está aquí, pastora. Ella es pastora Yolanda. Bienvenida a esto que es Cautivante Podcast. Gracias por aceptar, pastora. Yo sé que... puede dar penita, como, ¡ay, no! ¡Qué nervios estar ahí! Pero gracias por tomar el tiempo. Yo sé que pidió permiso en el trabajo para estar aquí con nosotras y lo agradezco mucho. Yo sé que usted tiene una historia tan poderosa, ¿verdad?, que compartir con cada mujer. Y yo les prometí que este año íbamos a tener más invitadas. Yo les dije, yo quiero que conozcan a más mujeres y qué hermoso poderla tener usted, parte del equipo pastoral. Aquí en La Fuente, usted está involucrada en una de nuestras iglesias, ¿no?, que es la iglesia de San Juanito, ¿verdad? Y está también usted a cargo del Ministerio de la Penal, que es la prisión, ¿verdad? No sé si quiere contarnos un poquito más de lo que hace ahí en San Juanito y en la penal.
Bueno, pues primero que nada agradecer la confianza de permitirme estar aquí.
No, gracias, ¿verdad?, a usted por decir que sí.
Y sí, amamos San Juanito, amamos la penal. Mi esposo y yo tenemos aproximadamente 16 años yendo a ese lugar. La penal nos ha hecho pastores. La penal nos ha visto crecer. Uh-huh. Para nosotros es una gran satisfacción y es algo que de verdad amamos. Uh-huh. Amamos San Juanito, amamos la penal, amamos esta iglesia, amamos, sí. Amo también ir con las mujeres. Tengo poco tiempo yendo con las mujeres. La y también amo lo que hago.
Sí, gracias. Yo la admiro mucho, pastora, porque ahorita que estábamos antes de grabar, ¿no?, platicando cuánto tiempo tienen aquí, y ustedes son maestros de profesión. Amén. Y ahora están dedicando sus vidas a pastorear junto con todo el equipo aquí. Ustedes están aquí cada reunión, su esposo es una máquina, yo nada más lo veo corriendo todas las reuniones, los veo... ¿Cuánto amor tienen por la gente? Y lo admiro muchísimo. Yo sé que a veces no me toca ir mucho a las misiones. Ahora, ya que tenemos un nuevo plan aquí en la iglesia, estamos más involucrados visitando cada ministerio. Pero me encanta, Jesse, mi esposo dijo el otro día, dice, pastora Yolanda y pastor Carlos son, dice, tienen un corazón tan pastoral. O sea, dice, son perfectos para el lugar en donde están, como ir a la prisión. O sea, tienes que tener un corazón, enorme, no tener miedo, o sea, dice, todo lo que ellos hacen es impresionante, porque ustedes están en la penal, ¿no? Y una vez vi un documental que, de hecho, Pastor Carlos nos dijo que hay un, no es un documental, es como una nota de noticias donde dicen cómo este penal de aquí de Tepic es de los más, con más población, ¿no?, del país o algo así, y había tomas de lugar y todo. Y los admiramos mucho, pastor, porque tienen un corazón tan hermoso. Estuvimos la semana pasada en San Juanito, una noche de adoración. Fue impresionante cuánta gente había, cuántos niños y todos, o sea, con un gozo que llegan a la iglesia. Ver su equipo, me encanta, sus cazuelas de comida, o sea, ver todo lo que hacen fue hermoso. Están haciendo un trabajo increíble y yo los admiro porque hacen tanto, ¿verdad? O sea, tienen un corazón tan grande por su gente, por la iglesia. Y yo sabía que tenía que conversar con usted porque ustedes han decidido dedicar su vida a servir a Dios, ¿verdad? Y no fue algo que dices, ah, desde los 15 años yo ya sabía que tenía un llamado. O sea, ha sido algo que han ido descubriendo, ¿verdad? Pero yo la admiro porque usted es mamá, es esposa, es pastora, es maestra, es abuela. La admiro demasiado porque en verdad yo siempre digo, es una máquina andando. Cuando veo gente que tiene así como que capacidad, es como que es imparable. Y la admiro muchísimo, pastora. Y yo quería hablar con usted porque ahora que estuvimos en su misión, me tocó a mí estar ahí. Gracias también por la confianza de poder dirigir la alabanza ahí con el equipo. Fue bien bonito el tiempo, fue súper especial. Pero usted subió y dio, estaba dando usted una ya al final, ¿verdad? Como reafirmando a la gente, orando, y usted habló sobre las necesidades, ¿no? Que si alguien tenía. Pero recuerdo que usted empezó a hablar y dijo, yo quiero compartirles del milagro que Dios ha hecho en mi familia con mi hijo. Y yo vi su quebranto en su voz. Recuerdo que estaba detrás de usted, yo nomás puse mi mano sobre usted como, hermana, usted puede, y empezó a hablar de lo que Dios ha hecho con su hijo. En ese momento yo supe, yo tengo que invitar a Pastora Yolanda que venga y nos comparta de lo que Dios ha hecho con usted. Porque usted es una mujer tan fuerte, y siempre lo digo en los episodios, ¿no? Nuestras historias son nuestro testimonio, es un arma que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo quiero hablar con usted porque el tema que vamos a hablar se me hace un tema tan importante. Y me encantó que usted dijo, vamos a hablarlo, me encanta, o sea, vamos a hablarlo como es, ¿no? Y este episodio lo hemos llamado El corazón de una madre por su hijo adicto. Y yo supe, tengo que hablar con usted porque hay veces que la gente nos ve como a las pastoras o las líderes y, ah, wow, su vida es perfecta, ellas, wow, o sea, hablan tan, tan bonito de Dios y vemos a sus familias y... Pero a veces nadie sabe las luchas por las que estamos pasando. Que igual somos humanos, ¿verdad? Que igual nos enfermamos. Que igual todo nos pasa, ¿verdad? Sí. Pero esto de hablar cuando tu hijo es adicto. Y quise tenerla aquí, hermana, porque usted tiene un corazón por su hijo, pero también sigue teniendo un corazón por toda esta gente en la prisión. O sea, y quiero que usted nos cuente, no me quiero adelantar a nada, pero yo admiro su fe, que usted sigue de pie. Y yo la admiro como, o sea, cuando usted no viene a las reuniones es raro y digo, algo pasó con la hermana, ojalá esté todo bien, ¿no? Usted es tan fiel, hermana, en verdad, tan fiel. Usted y su esposo, o sea, levantan los brazos de tantos aquí en esta iglesia y son pilares tan fuertes en esta iglesia. Y ahora que hemos platicado un poquito más, conocer todo lo que usted ha vivido, pero verla siempre con una sonrisa en su cara y decir, Dios es bueno, y seguimos adelante.
Amén.
¿No? Entonces, a mí me encantaría nada más, sí, súper rápido, que pueda compartirnos cuánto tiempo tiene conociendo al Señor, cuando llegó a la iglesia, todo eso. Porque ahorita que estábamos platicando fue como, ay, Dios, ya hace mucho rato, el tiempo corre. Y yo me siento jovenaza y siento que han pasado 2 años cuando no han pasado más, ¿verdad? Entonces, me encantaría que usted pueda compartirnos esto.
Bueno, pues nosotros tenemos más o menos 18 años.
Wow.
Conociendo del Señor.
Wow.
Sí, llegamos aquí para buscar una esperanza. Una esperanza, wow, para nosotros, para nuestra familia.
Mm.
Y en el proceso, obviamente, el Señor ha sido bueno, nos ha dado ojos para ver su gracia y su poder en nuestra familia. Mm. Yo les comparto a mis hijos que nosotros no somos una familia como cualquier familia. Nosotros somos una familia escogida por Dios, porque tenemos un llamado.
Mm-hmm. Wow.
Y en eso estamos y por eso vivimos.
Me encanta. Este verano que tuvimos las escuelitas bíblicas de verano, me encantó ver las fotos. Eran sus hijos los que estaban haciendo la obra de niños. Estaba su yerno también vestido de Bowser.
Sí.
Su nieta participando. Ay, no, yo le digo a Jessy, o sea, es el sueño que tu familia esté ahí, ¿no? O sea,
sí,
que tus hijos, tus nietos, o sea, toda tu descendencia sirven a Dios. Y eso habla de la fe de usted, pastora. Y a mí me encantaría saber cómo ha sido este proceso, ¿no? De ser mamá, que es donde queremos enfocarnos más en esta plática.
Bueno, pues, ha sido un proceso obviamente duro, un proceso doloroso, porque una mamá lo que quiere compartir de sus hijos son sus logros, son sus triunfos, son sus avances, y nunca, nunca compartir de las adicciones. Ha sido un proceso doloroso. Yo quisiera compartirles más o menos algo de cómo es el dolor. El dolor de una madre que está padeciendo este sufrimiento. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Haz de cuenta que te pones unos zapatos de un tacón alto, con la punta estrecha. Y pues de momento sí la toleras, pero conforme pasa el tiempo, lo único que quieres es quitarte esos zapatos y no ponértelos nunca más. Gente que te acompaña en el proceso, que se pone las zapatillas junto contigo, en el camino van quitándose los zapatos, van quitándose esas zapatillas. Y en el proceso tú te vas quedando sola. ¿Por qué? Porque tú como mamá no puedes quitarte las zapatillas. No puedes abandonar a tu hijo en el proceso. Tú tienes que soportar con esas zapatillas angostas y altas hasta el final. Yo recuerdo ver sufrir a tu hijo no es cualquier cosa. Es algo doloroso. Yo recuerdo en muchas ocasiones llegar a la penal y llegar derrotada, llegar triste, llegar llorando, allá afuera esperando que nos permitieran entrar y escuchar al enemigo aquí que te dice hipócrita, hipócrita. Vienes y quieres hablarles a ellos de Dios cuando tu familia ve cómo está. Cuando tu hijo ni siquiera sabes en dónde está en estos momentos. Y dicho sea de paso, pastora, en ese tiempo en el que mi hijo se perdió, fue en el tiempo de las balaceras, en el tiempo de que todos los días amanecían ahorcados y a cada momento estaban ahí. En el tiempo en que gente desaparecía y nadie sabía de ellos. En ese tiempo fue y yo corría con el Señor y yo le decía, Señor, yo no quiero ser hipócrita, Señor. Si tú no quieres que yo siga yendo a la penal, dímelo. Y en una ocasión yo escuché a un pastor decir, no llames hipocresía lo que yo llamo obediencia. Y el Señor hizo sentir en mi corazón, esa es mi respuesta para ti. No llames hipocresía, dice, lo que yo llamo obediencia. Tú encárgate de mis cosas, porque yo me estoy encargando de las tuyas. Y esas son lucecitas que el Señor en el camino nos fue regalando, nos fue diciendo, por aquí tienes que ir. Por aquí tienes que ir. ¿Ok? Cuando una madre ve sufrir a su hijo, ese dolor no es un dolor como cualquier dolor. Es un dolor que te duele el alma, te duelen las entrañas, te duele todo. Y a la vez no sabes dónde te duele. Yo recuerdo en una ocasión, con mi hijo, cuando cada que él llegaba, como toda persona adicta, tienen cambios de humor. Pues si los tenemos nosotros, supuestamente somos normales, ¿verdad? Pues ellos, a veces estaba contento, a veces estaba enojado, a veces estaba desesperado, a veces estaba triste al grado de llorar. Y cada que yo podía, yo me acercaba a él y yo le hablaba y declaraba en él las promesas de Dios. Hijo, tú no naciste para esto. Hijo, tú tienes un propósito grande. Y el enemigo lo sabe, por eso él quiere sacarte de ahí. En una ocasión recuerdo yo que él estaba vulnerable, él estaba llorando, pidiendo ayuda, diciendo que él quería salir de ahí, no podía. Entonces yo recuerdo que le dije, yo estoy tan orgullosa de ti. Y él voltea con sus ojitos llenos de lágrimas y me dice, ¿cómo que estás orgullosa de mí, mami? Dice, si puras vergüenzas te causo. Le digo, estoy orgullosa, hijo, porque yo sé que estás luchando contra esto. Yo sé que tú vas a salir victorioso de esto. Yo sé que tú no te vas a dejar vencer por ese monstruo de las adicciones. Por eso estoy orgullosa de ti.
¡Ah, qué hermoso!
En medio del proceso, el Señor nos daba ánimos, nos prendía lucecitas, te digo, como diciendo por aquí es. En una ocasión, Pastor Tony fue a la penal. Y yo estoy segura que él ni cuenta se dio de lo que pasó en ese momento. Él les estaba explicando a los muchachos que él había hecho un triatlón. Y en el momento en que él iba, en el tiempo de nadar, él dice que él se subió al barco, a la lancha, yo no sé en lo que él iba, él se subió. Y él se fijó para dónde tenía que nadar, porque ya cuando estaba en el mar, ya no iba a saber para dónde era. Entonces él se fijó y dijo, para allá tengo que nadar, porque allá está la meta. Y el Señor en ese momento me hizo sentir, para allá tienes que nadar tú también, porque para allá está la meta. Allá vas a encontrar tu milagro. Allá tú vas a ver mi gracia y mi poder. Y yo dije, gracias, Señor. En medio de ese proceso tan doloroso, el Señor nos daba ánimo y nos decía, por aquí vas bien. ¿Okay? Yo obviamente en mis charlas con Dios, yo le reclamaba. Y yo le decía, cada temporada que hacíamos de oración en la iglesia y en mi casa y cada que venía a la iglesia, en todo momento yo le decía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar llorando por lo mismo, Señor? ¿Hasta cuándo te voy a estar pidiendo por lo mismo, Señor? Porque obviamente no fue un mes, no fue un año, fueron años, años, años. Y el Señor siempre ahí fiel. El Señor siempre me daba palabra y me decía, para el que cree, todo es posible. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y eso nos animaba a seguir adelante. Nos animaba a seguir adelante. Yo recuerdo a mis hijas diciendo, mami, es que tienes que hacer algo, es que ¿qué estás esperando? Le va a pasar algo a mi hermano y después... Y yo le decía, hija, Dios no puede no estar haciendo nada en esta situación. ¿Por qué? Porque todos como familia estamos orando y estamos pidiéndole a Dios por él. Mi hijo no es solo, mi hijo no es cualquier persona, mi hijo tiene una familia que de día y de noche clama, dobla rodillas y ora por él. Y así pasa. Obviamente lo llevamos a centros de rehabilitación en dos ocasiones, pero eso no fue suficiente. Eso no fue suficiente. Tuvimos que esperar que él solo tomara la decisión. ¿Por qué? Porque solamente él tenía que abrir su corazón al Señor. Yo escuchaba testimonios de gente con historias mucho más pesadas que las de mi hijo y gente que había sido rescatada. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú rescataste a él, si tú lo salvaste a él, si tú lo liberaste a él, yo sé que tú lo vas a hacer con mi hijo. Y en esa fe vivíamos. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Cuando llegaba la penal, yo decía, Señor, nunca permitas, Padre, nunca permitas que yo pueda ver, que yo vaya a ver a mi hijo en este lugar, porque no lo voy a soportar, Señor. No lo voy a soportar, Señor. Cuídalo, Señor. Redargúyelo, Señor. Incomódalo. Pero cuídalo. Cuida su cuerpo, Señor. Que no le pase nada. Que no le pase nada. Y yo sé que el Señor, su misma presencia y los ángeles del Señor lo cuidaron a mi hijo en todo este proceso.
Sí, pastora, yo la admiro porque usted no dejó de amar a Dios. Como dice, sí tenía mis luchas con Él, mis conversaciones honestas con
claro
Él.
Claro que sí.
Pero qué hermoso que nunca dejó usted de expresar, estamos bajo su cuidado.
Amén.
Él está haciendo algo. Aun cuando tienes, aún le dijiste, ¿no? Como, ¿por qué? O ¿hasta cuándo? Pero algo aquí dentro de ti sabía. Pero Él está haciendo algo. Él está haciendo algo. Yo la admiro porque usted no dejó de proclamar buenas nuevas, ¿verdad? Usted no dejó de predicar, de porque entiendo este punto. A mí me pasó con situaciones en mi familia que era como, Señor, yo veo aquí a tantos jóvenes salvos. Cuando trabajamos con jóvenes, por ahí está mi hermano que aún está perdido. O veo que haces esto aquí y en mucha gente, pero mi gente no, está bien. Y igual, yo tuve esa revelación de, encárgate de mi casa y yo me encargaré de la tuya. Pero ustedes han sido un matrimonio que se ha mantenido fiel a Dios. Y los admiro que nunca ha sido como, ah, pues si tú no lo haces, Señor, pues nosotros dejamos de hacer. Sino fue, confiamos en que lo vas a hacer y seguimos firmes. Y amo lo que dijo ahorita, no llames hipocresía lo que yo llamo
obediencia.
Y eso lo admiro porque se han mantenido tan obedientes. O sea, yo veo el fruto de lo que hacen. Yo recuerdo cuando, bueno, todavía pasa, pero recuerdo que ustedes llegaban y traían a 5 o 6 chicos que acaban de salir de la penal, ¿no? Y todavía ustedes los siguen trayendo. Y, o sea, tenemos ahorita uno de nuestros líderes fuertes aquí, que fue un chico que salió de la penal que ustedes trajeron.
Amén.
Y ahora está casado, tiene sus hijos, ama a Dios, trabaja con nuestra pastora.
Así es.
O sea, wow, o sea, admiro su obediencia, ¿verdad? Cuando ustedes pudieron haber dicho, no, Dios, pues nos vamos a enfocar en nuestro hijo, pero ustedes siguieron haciendo lo que Dios los había llamado a hacer. Y ahora vemos la salvación para tantos que ha llegado a través de lo que ustedes han hecho y que le han dicho sí a Dios. Creo que Dios nunca nos forza a nada, ¿no?
No.
Y Él hubiera dicho, está bien, si no quieres, está bien. Y Él va a usar a alguien más. Pero
claro.
Qué privilegio. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes quien Dios está usando?
Así es.
¿No? Y me gustaría, si puede compartirnos, no sé, algún verso o algún... ¿O qué es lo que la mantuvo usted de pie? Como... Bueno, ahorita ya explico mucho, ¿no? Todo esto, pero en seguir pastoreando, en seguir lidereando, en seguir fuerte.
Pues lo que nos ha mantenido de pie indiscutiblemente ha sido la palabra de Dios, que siempre ha estado presente.
Sí.
Y pues de que no teníamos otra opción definitivamente, teníamos que luchar por nuestro milagro, no tirar la toalla no era opción. Teníamos que aferrarnos y teníamos que decir, aquí vamos a recibir nuestro milagro. Eso fue lo que nos mantuvo de pie, lo que nos sigue manteniendo de pie.
Yeah.
La palabra de Dios.
Wow.
La palabra de Dios.
Wow. Y también, qué hermoso que su matrimonio ha estado firme y fuerte, ¿no? Porque, o sea, hemos visto a veces las situaciones de los hijos, aleja a los padres.
Sí.
Y no creo que, o sea, que fue todo color de rosa, ¿verdad? O sea,
no,
como
no,
todo, ¿no?
No,
como todo.
Y no sigue siendo.
No, claro, y no va a ser, somos humanos, sí, o sea, somos tan diferentes todos. Pero admiro su matrimonio, ustedes unidos, ustedes juntos en esto, ¿verdad? Y cuando pudo haber sido tan fácil como, no, Carlos, tú enfócate ya, yo, o sea, no, juntos, juntos, juntos. Y es hermoso ver lo que Dios está haciendo con ustedes. Y me gustaría que nos pueda explicar cómo habrá sido el proceso de la sanidad y la salvación de su hijo.
Bueno, pues, todo empezó en una ocasión, un domingo que yo me levanté, recuerdo, desperté más cansada que nunca. Yo decía, Señor, yo ya no soporto esto. Yo ya no aguanto más, Señor. Y dejar de venir a la iglesia obviamente nunca fue opción. Era domingo, yo nos arreglamos para venirnos a la iglesia. Yo llegué llorando, la alabanza llorando, la prédica llorando, llorando literal, así con mis lágrimas, mi dolor a flor de piel. Ya no soportaba más. Yo decía, yo ya no aguanto más, Señor. Yo ya no puedo más. Yo recuerdo que mi esposo estaba a un lado de conmigo y él con el codo me hizo así, me dijo, deja de llorar porque la gente te está viendo. Y yo volteé con mi carita así bien dulce, imagínate en medio de mi dolor, ¿verdad? Yo volteé y le dije, ya, ¿a mí qué me importa la gente? Le dije, déjame llorar.
Wow.
Y él se quedó así. Yo seguí llorando. Yo seguí llorando, llorando. Y ni recuerdo la verdad de qué se trató la prédica. Yo tenía mi dolor. Sí. Yo no podía, no podía concentrarme. Pero al final, cuando nos dijeron, ponte de pie, vamos a alabar a Dios. Ahí tú, pastora, empezaste a cantar una canción, que esa es mi canción cada que la escucho. Me recuerda lo que el Señor me dijo. Empezaste a cantar la canción, lo harás otra vez. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, Señor. Pero tú nunca me has abandonado.
Ah, wow.
La espera terminará. Sé que tú ya venciste. Pero yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. Que tú no me abandonas.
Qué hermoso.
Y ahí en ese momento, pastora, yo sentí, yo escuché la voz de Dios en mi cabeza, en mi mente, en mi oído, en mi corazón. Yo no sé dónde lo sentí, pero el Señor me dijo, tu milagro está hecho. Tu milagro está hecho. En ese momento en el que yo me puse de pie, todo el dolor que yo sentía, toda la desesperanza, toda la frustración, la desesperación que yo sentía se fue, literal. Yo sentí que algo salió de mí y se fue. Y me llené de una paz que no entiendo.
Qué hermoso.
Me llené de vida, me llené de esperanza. Me llené de felicidad en medio de ese proceso. Me llené de amor, de ganas de seguir adelante, de seguir luchando. Y yo dije, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo te creo. ¿Pasó el milagro ese día? Obviamente no. Obviamente no. Yo recuerdo porque, dicho sea de paso, también, pastora, no lo comenté. Mi hijo tenía una niña con mi preciosa nuera Salma. Y yo agradezco a Dios y a ella por darme esta preciosa nieta. Entonces ella, yo la invité a la iglesia y vino y se enamoró. Se enamoró de Dios y ella permanecía fiel aquí. Ella venía. Obviamente no vivían juntos. Ella estaba en su casa y yo, de cierta manera, yo descansaba porque yo decía, bueno, al menos ella no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Ella no ve lo que yo estoy viendo. Ella está allá en su casa y, Señor, tú sabes, en tus manos la pongo. Cada que yo le hablaba, Salma, llevamos a la niña a la loma, vamos.
Ay, lindísima.
Salma, tengo una reunión familiar. ¿Vas conmigo? Sí, voy. Ella venía a la iglesia. Y bueno, ella estaba ahí, ella con la esperanza de, de formar su familia, ¿verdad? Y yo le decía, ¿sabes qué, hija? Mi hijo va a cambiar. Un día va a cambiar. Yo no sé cuándo. Pero yo no te puedo obligar a ti a que lo esperes. Esa es tu decisión. Tú sabes. Y ella permaneció fiel, gracias a Dios, porque ellas, sin duda alguna, ellas fueron pieza clave para el cambio y la transformación de mi hijo. Entonces, yo me fui a mi casa llena de paz, llena de esperanza.
Sí.
Y al tiempo, no pasó mucho tiempo, cuando mi hijo un día llegó a casa y ya no se fue. Ya no se fue. Un domingo, al siguiente domingo del que él llegó, era hora de venir a la iglesia y yo recuerdo que él bajó cambiado y me dijo, voy a ir a la iglesia contigo, mami. Muy bien, hijo, vámonos.
Oh, wow.
Vino a la iglesia, era domingo. El viernes próximo iniciaba Vanguardia en ese tiempo. Y el viernes se iban a ir a su campamento, a Guayabitos. Entonces él me dijo, voy a entrar a Vanguardia, mami. Y yo le dije, está bien, hijo, ve y habla con el pastor. Y cuando yo lo vi que él iba caminando, el enemigo aquí me dijo, de aquí al viernes se le va a olvidar. Cállate la boca, cochino, le dije. No tienes nada tú que hacer en nuestras vidas. El jueves, en la tarde, yo le dije, hijo, ¿quieres que te prepare tu maleta? Sí, mami. Le preparé su maleta. Porque otro día me iba a trabajar temprano. Entonces, otro día yo me fui a trabajar. Yo no subí a despertarlo. Yo no le dije, hijo, vas a salir a esta hora. Obviamente, se te va a hacer tarde. Yo me fui confiando en Dios. Señor, tú tienes el control. A las 9:15 de la mañana, recibí una llamada de él. Y me dijo, mami, aquí estoy en la iglesia. Ya me voy a subir al camión. Ya me voy. Dios me lo bendiga, mi hijo, le dije. Dios me lo bendiga. Es el inicio de algo grande.
Qué hermoso.
En el transcurso de esos 9 meses, él recuperó a su familia. Él recuperó a su familia.
Sí.
Antes de terminar Vanguardia, se casaron.
Sí.
Y ahora. Sí, te voy a decir lo que fue diseñada una madre para presumir a su hijo. Ahora mi hijo, estoy orgullosa del hombre en el que se ha convertido. Él es un hombre trabajador. Él es un hombre que proveedor. Que cuida de su familia, que está al pendiente de ellos, es responsable. Él está al cuidado de su familia. Él va con nosotros, nos ama, nos bendice, nos abraza. Y estoy orgullosa de él.
Sí. Yo pues trabajé mucho tiempo con Salma. Perdón, me pongo muy emocional, pero yo recuerdo que ella venía y servía con mujeres. Y cuando se casaron, fue como, qué hermoso, o sea, lo que Dios está haciendo con ellos. Y recuerdo que un día ella decía, he estado enferma, me he sentido mal. Y todos, pues, estamos orando por ti. Y de pronto me dijo, tengo que hacerme estudios, o sea, no sé qué tengo. No voy bien, tengo que checar mi tiroides. Y recuerdo bien porque tenemos otra líder que estaba batallando con eso. Y todas así de, no estarás embarazada, ¿no? Y ella, no, es que hay algo, ¿no? Y sí, estaba embarazada de su segundo bebé. Sí, ¿verdad?
Sí, también.
Y justo ahora que fuimos a la misión, ahí andaba también. Y dije, wow, o sea, ¿qué historia hay aquí?
Sí.
¿Qué historia hay aquí? Y ahora usted verla con todos sus hijos, sus nietos que sirven, su nieta dirige la alabanza. Es un sueño, ¿no? Poder ver tus hijos haciendo lo que tú haces. Pero más que eso, es amando a Dios con todo el corazón. Y yo creo, hermana... O sea, no, yo creo, ¿verdad? Yo creo que su hijo va a decir esto mejor, pero yo creo que su hijo la admira tanto, que se mantuvo firme y fiel a su hijo, que se mantuvo fiel a Dios. Yo creo que eso es lo que él va a admirar toda la vida de por la oración de mi mamá, es que estoy aquí de pie. Por la oración de mis padres, por la oración de toda esta comunidad que intercedíamos por él. Y ver lo que Dios ha hecho. Y recuerdo cuando Salma me dijo, estamos ya en el proceso de ver qué casa vamos a comprar. Dije, Dios mío, has hecho maravillas, ¿no? Maravillas. Sí. Y para mí el Salmo que dice, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. O sea, veo eso en usted. El amor de Dios manifestado en ustedes. Y ustedes dejándose también abrazar por sí, Dios, amén. ¿Verdad? Y obviamente no significa que todo ha sido perfecto y hay altas, hay bajas, pero siempre agarrados de la mano del Señor.
Amén.
¿Verdad?
El Señor me habló mucho por medio de este versículo. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti